89.7 COPE Madrid Sur y 100.5 COPE Jarama.
¡Qué bonita canción! Mire usted por dónde. Vamos a poner la letra. Vamos a poner letra a esta canción. Ya está bien. Me encanta. Además, cuando se pone ahora, todo el mundo a bailar.
No sé para qué decimos eso de poner letra, porque siempre lo decimos con todas nuestras sintonías y luego no.
Sí, sí. Pero se lo vamos a decir.
Está muy bien.
Se lo vamos a decir a nuestros compañeros, a Juan Rivilla y a Álvaro Arévalo, que pongan ellos la canción. Que pongan ellos la letra.
Y que la cante.
Y que la cante. Hombre,
hacemos los coros.
Nosotros hacemos el dudua.
Nos ha puesto deberes. No tiene que cantar Álvaro, porque si no.
Oye, Juan, buenos días. Buenos días. Buenos días, Álvaro, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estáis?
Muy bien.
Muy bien.
Os ha gustado mucho la sintonía, es una maravilla.
Sí, sí, sí. Invita a bailar.
Por favor, sacad una letra y cantamos todos.
Tenemos que ver eso.
Todos de la mano vamos a cantar. Que esto es muy serio, hombre. Animales de compañía, que siempre nos cuentan cosas muy interesantes. ¿De qué vamos a hablar hoy, por cierto?
Pues hoy vamos a hablar de técnicas de adiestramiento de educación. Vamos a explicar un poquito, digamos, las técnicas que usamos nosotros, que son positivas. Ahora entraremos más al detalle y las vamos a comparar con lo que son las técnicas tradicionales.
Pues venga.
Venimos con ganas de, bueno, de generar un poquito de debate, que la gente también pueda expresarse a través de redes sociales, qué piensan, qué opinan, y vamos a poner un poco en entredicho todos los métodos de educación que se han venido utilizando un poquito de hace tiempo,
porque
de manera tradicional.
Es muy interesante.
Pues si me permitís, aparte de las redes sociales de Twitter y de Facebook, también vamos a recordarles que pueden participar a través del 646-661648, 646-661648, nuestro número de WhatsApp, para que si quieren participar en este debate que vais a plantear, pues que lo hagan.
Sí, señor.
Claro que sí.
Sí, señor. Y si quiere formular alguna pregunta,
también puede. Claro,
un teléfono directo, que es el, díselo tú, 91-808-22-33. Pero díselo tú, que a mí me encantaría que lo dices.
El 91-808-22-33. Muy fácil.
Ese es. Pues Juan, Álvaro, Juan, empezamos.
Sí, empezaríamos por una definición, ¿no? Para saber un poquito de qué estamos hablando. El positivismo, que es como se llama, porque siempre tenemos tendencia a ponerle etiquetas a todo, se basa sobre todo en el refuerzo. Se llama refuerzo positivo. Positivo en este caso significa dar. Luego ya entraremos un poquito al detalle, pero el positivismo trata de reforzar las conductas que queremos que el perro haga. Entonces, si él nos hace caso, se lo premiamos y esa conducta se repite en el tiempo, digamos. Él la vuelve a hacer, dice, si me das un premio por ello, ¿por qué no voy a hacerlo? Se trata también sobre todo de respetar mucho los tiempos del perro, no presionarle, no jugar con el miedo, no asustar, nada de castigos físicos y modificar las conductas a lo mejor que no nos gustan de una manera un poco más respetuosa con el animal.
Se puede decir que la otra parte no es la educación del castigo, de, bueno, pues esas otras formas de tratarlo como imponiendo un poco, ¿no?
El miedo es básicamente la herramienta principal de adiestramiento, educación o modificación de conducta que se ha venido utilizando de manera repetida a lo largo de mucho tiempo, ¿no? Y lo que nos sale en primer lugar como propietarios, inhibir una conducta, regañar, castigar física o verbalmente. Esto, como digo, siempre está basado en el miedo, que el perro no haga algo para evitar las consecuencias que puede implicar su conducta. Y es la manera más rápida de educar y es muy efectiva. El problema es que implica una serie de cosas negativas, de consecuencias negativas, tanto para el perro como para el vínculo entre el perro y la persona y la familia y las personas que están alrededor. Si yo aplico castigo con una intensidad y mi pareja, mi hijo, mi hermano, mi sobrino no puede, estoy realmente generando un problema, porque el perro aprende a no hacerlo por miedo a tu castigo, pero no tiene por qué tener miedo a otra persona.
Tiene unas reacciones negativas, ¿no? Un efecto secundario que puede volver un poquito en contra en esa relación, ¿no?
Efectivamente. El miedo, si lo pensamos, es una respuesta de estrés. El miedo es imprescindible, es necesario, es lo que nos hace detenernos ante un precipicio, es lo que nos hace huir cuando vemos un coche pasando a gran velocidad. Es necesario, pero si el miedo se prolonga en el tiempo, si ese estrés se prolonga en el tiempo, pensemos las consecuencias que tiene el estrés en nosotros, genera ansiedad, genera problemas a nivel fisiológico, a nivel de salud. Y esto es realmente perjudicial a lo largo de una vida entera que tenemos que compartir con nuestros compañeros.
¿Y cómo se puede modificar esa conducta en positivo, en este caso de los animales?
Sí, pues depende siempre un poco del problema, pero lo que se hace muchas veces es ofrecerle al perro, por ejemplo, una alternativa. Por ejemplo, un cachorro que te muerde el sofá, dale algo para morder. Y de eso a lo mejor le puedes decir, mira, deja eso, mira lo que tengo para ti. Y le das uno de sus juguetes. Entonces el perro aprende a esto es lo que se muerde y esto no. Y luego pues hay otros tipos de modificaciones muy concretas. Por ejemplo, algo que la gente pregunta muchas veces es, mi perro sube, o sea, se sube a mí cuando llego a casa, por ejemplo. Y antes lo que se hacía era, pues le das un rodillazo, o le gritas, o te lo quitas de encima. Entonces el perro muchas veces incluso se subía más, porque decía, ¿que tengo que ser más intenso para interactuar contigo? Pues lo soy. No. ¿Que dejo de hacerlo? Pues porque me has hecho daño. Entonces no es necesario. En este caso concreto, una cosa que se puede hacer, por ejemplo, es enseñarle al perro lo que se llama una respuesta incompatible. Quiere decir, si tú cada vez que llegas a casa, tu perro viene a ti y tú le dices, siéntate, que te vas a llevar un premio, ya sea una chuche, ya sea una caricia, ya sea juego, el perro va a aprender que si tú llegas a casa y él se sienta delante de ti, hay premio. Entonces el perro se llama respuesta incompatible porque no puedes saltar, o sea, no te puedes sentar y saltar al mismo tiempo. Eso físicamente es imposible. Entonces eso sería un ejemplo concreto de una modificación de conducta en positivo.
¿Y se pueden educar a gatos? Porque eso es una duda que a lo mejor mucha gente, o yo personalmente, tiene desde el desconocimiento, claro.
Siempre estamos hablando de perros, pero en este caso también podemos hablar de gatos y de conductas en felinos. Un ejemplo muy claro de la educación en positivo es, bueno, intenta educar a un gato a base de castigos y conserva tu cara. Es complicado.
Conserva tu cara.
Muy complicado.
Muy complicado.
Entonces, hay que aprender, el gato te enseña a respetar, sobre todo respetar los tiempos, el espacio, buscar una causa. ¿Por qué el gato está haciendo esto? ¿Por qué el perro lo está haciendo? No nos podemos quedar solo en el perro salta, vamos a hacer que no salte. El perro muerde o ladra, vamos a hacer que no muerda o que no ladre. Hay que pensar, ¿por qué lo hace? ¿Tiene miedo? ¿Está muy excitado? ¿Está comiendo más de lo que debe? Ojo con esto también, que les inflamos a calorías y luego no les damos un gasto energético suficiente y tenemos conductas excesivas precisamente por esto. Entonces tenemos que buscar siempre la causa, y en un gato tenemos que procurar que el entorno sea suficientemente rico en estímulos, que tengan capacidad de evadir el conflicto, porque los gatos tienen una particularidad, que es que son presas y cazadores a la vez. Esta dualidad les hace estar siempre alerta, en un constante estado de estrés, cada vez que perciben una amenaza. Entonces, tienen que tener capacidades. Por lo tanto, un gato enseña y mucho a educar en positivo y respetando las necesidades del individuo, no imponiendo, no castigando, no sometiendo. Si pensamos un poco las diferencias entre el positivo y el negativo, lo podemos aplicar a nuestro propio día a día, a nuestro trabajo. Imaginad, por ejemplo, un jefe que le dice a un trabajador, mira, Juan, el lunes a las 9 de la mañana quiero el informe en mi mesa o ya puedes irte despidiendo. Otro trabajador recibe la información del jefe de la siguiente manera. Mira, Juan, es el mismo trabajador en este caso, sí. Mira, Juan, tienes que entregar el informe y si lo haces tendrás este día libre que me llevas pidiendo un mes. Pues muy bien, el informe en ambos casos estará a las 9 de la mañana en la mesa del jefe. En ambos casos estará correctamente hecho. Seguramente el que tenía presión y tenía miedo estará mejor hecho, ¿vale? Incluso puede estar a las 8 y media en vez de a las 9. El problema es qué fin de semana ha pasado ese hombre, cómo lo ha pasado la familia y cómo va a reaccionar. Esto es lo más importante, cómo va a reaccionar ante una nueva tarea. Yo lo que estoy deseando, si es a base de castigos, a base de evitar una consecuencia negativa, es que el jefe no me vuelva a pedir nada, nunca. En cambio, el que recibe un refuerzo genera una conducta, digamos, positiva, es proactivo, quiere que le digan cosas, está deseando que le manden tareas. Y en los perros pasa exactamente lo mismo. Y como consecuencia, el perro que se educaba a base de castigos y de miedo, llega a un punto en el que se rompe, llega a un punto en el que ya no quiere hacer nada. Y genera una indefensión y genera una falta de te voy a dar conductas alternativas, voy a hacer cosas, quiero trabajar, quiero que me digas. Y se rompe el vínculo.
Alusión a lo que has comentado con la alimentación. Esa alimentación que hay muchas veces que parece que a los animales hay que darles en demasía, puede generar problemas de salud, como nos puede pasar a cualquier persona, ¿no?
Sí, absolutamente. Ya no es solo la cantidad de calorías, sino el tipo de alimento que damos, la combinación de pienso o alimento seco con otra comida casera. Siempre hay que controlar lo que come y lo que gasta, porque si no podemos tener conductas excesivas. Vosotros habéis planteado alguna vez, si os lo lanzo a vosotros, ¿no? Y a quienes están escuchando, si hay perros optimistas o pesimistas.
Sí, sé que hay perros pesimistas. No, 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 sí, es cierto, sí. Además se ponen muy tristes y tienen una serie de reacciones tremendas, que se ponen mirando a la pared y con una, con unas conductas que parece que son, bueno, pues que...
Sí, también hay estudios y hay un experimento que me parece muy interesante, que metes a un perro en una habitación donde hay un comedero en una esquina, un comedero hay algo, en la otra no hay nada, pues el perro que es optimista, pues se le educa en positivo y es un tío feliz, sí, sí, digamos, pues él va a ver, ahí no hay nada, bueno, ahí sí hay, pues siempre voy a ir a ese lado porque ahí hay algo. Y luego, después de unas cuantas repeticiones, le pones un comedero en una zona donde nunca ha habido un comedero. Y el perro optimista va por si acaso. El perro que es pesimista, al que presionas mucho, el que no cree en realidad en lo bueno que le puede pasar, él a lo mejor va donde está seguro que hay algo, y si hay algo nuevo, él dice, no sé si ir porque seguramente no haya nada. Entonces, eso lo creas mucho, sí, con esas técnicas. También es un poquito, si yo por ejemplo, si yo fuese perro y a mí me castigan, o sea, me dejan hacer 5 conductas y el resto de las cosas me las castigan, porque estoy educado a base de castigos. Entonces, yo cojo y digo, mira, yo hago estas 5 y me lavo las manos. Yo no hago nada más. Si viene mi guía y me pide algo y yo lo intento a lo mejor 2-3 segundos, y si no estoy convencido de que lo estoy haciendo bien, yo digo, si lo hago mal me va a caer una, mejor no lo hago. Si eres un perro, si eres educado en positivo, eres un perro proactivo, yo a mi perro le enseño una chuche y él primero me hace, sin que yo se lo pida, hace todo lo que sabe hacer. Y cuando ve que no es nada de eso, empieza a interactuar conmigo y me ofrece conductas y ofrece él ofrece, porque dice, estoy preparado para eso.
No, que estaba yo aquí enseñando la pantalla. Bueno, pues que hemos pedido a nuestros oyentes que, bueno, se lo hemos dicho hace un ratito, que pregunten y que para eso estáis, que sabéis, que por eso sois expertos, y también se lo hemos dicho por las redes sociales. Y bueno, ya nos está preguntando Bumblebee, que no nos dice de dónde es ni nada, simplemente nos cuenta, el perro de mi pareja tiene muchos celos, ¿se puede tratar? Es que a veces se pone que le va a dar algo algún día, nos dice, bueno, no sé. Igual le tenemos que pedir más datos, ¿no?
Siempre hay que pedir más datos. Pero, bueno, con lo que tenemos podemos decir que, en principio, si estos celos lo interpretamos como que el perro reclama atención por parte de una persona frente a otra que le está quitando atención, esto se puede solucionar. Hay que trabajar dando... Muchas veces lo que generamos es un hiperapego. El perro necesita constantemente del propietario. Juega conmigo, tírame la pelota, dame caricias... constantemente. Entonces tenemos que hacer que el perro sea un poco más independiente, porque si no va a pelear por ello, va a reclamarlo, va a defender ese contacto que se produce siempre que él quiere y en todo momento. Entonces necesitamos generar un perro que sea capaz de estar en su sitio mordiendo un hueso, comiendo una chuche, descansando, es decir, conductas que no siempre dependan del propietario, porque si no tenemos todo este tipo de problemas.
Bueno, pues esperemos que esta persona que nos escribía pues le haya quedado un poco resuelta la duda.
Pepe, que me tiene mosqueado, que yo estaba antes con la jefa muy bien y ahora no me hace caso. Es un problema. No, los animales son muy inteligentes y los perros, pues por supuesto más. Oye, pues me gusta mucho, sinceramente. Que se nos hace muy corto siempre.
Siempre.
Es que yo no sé qué, pero se hace muy corto, muy corto. La verdad es que, además, es bueno que la gente nos llame. Si pueden mandar sus preguntas, lo agradecemos. Y si quieren intervenir también, que os haga la pregunta directamente.
Se lo iremos recordando de todas maneras a lo largo de la
con lo
semana.
Cual, Pues nuestros queridos expertos, estén atentos ahora, que ahora sale una cuña maravillosa que les va a decir quiénes son. Porque esto tiene, como dice alguien, tiene su pedigrí.
Sí, sí.
Por supuesto, somos de pura raza.
De pura raza. Juan Revilla y Álvaro Arevalo, muchas gracias, de verdad, soy fenómenos.
Muchas gracias.
De verdad que sí que soy fenómenos. Hasta siempre, hasta el lunes.
COPE Madrid Sur y COPE Jarama.
¿Tu perro es agresivo, ladra o destroza si le dejas solo? ¿Tienes problemas de convivencia con tus gatos? Respet es un equipo de veterinarios, etólogos y educadores caninos que diagnosticarán el problema y te ayudarán a disfrutar nuevamente de tu compañero, guiándote paso a paso en su recuperación. Respet, 676-606-861. 676-606-861. Síguenos en Facebook y en Instagram.